Gracias, Carmen Nieves. Gracias. Bueno, pues despedimos a doña Carmen Nieves y seguimos nosotros ahora con otros invitados. Vamos a recibir, tal y como teníamos previsto, a la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, a Lola García. Buenos días, presidenta.
Buenos días.
Le doy la bienvenida también al presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura, Juan Jesús Rodríguez Marichal. Buenos días, Juan Jesús.
Buenos días.
Ya lo vemos a usted más relajado.
Ya. Totalmente.
Totalmente.
Se me nota, ¿no?
Sí, se le nota bastante. Se le nota bastante que ya están todas las piezas en su sitio.
Yo creo que sí. Cuando se pasa de la inauguración ya parece otra cosa totalmente distinta.
Totalmente distinta.
Se
bueno.
Puede respirar.
Y le doy la bienvenida también a Manuel Miranda, que es el consejero, como saben, de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias. Buenos días, consejero.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
No sé si usted tuvo en algún momento de su etapa en el Cabildo de Fuerteventura la responsabilidad de Africagua. ¿Lo recuerda?
En la Consejería de Hacienda y como promoción económica, en
sí,
la
¿verdad?
Etapa 2011-2015, sí, estuve con Juan Jesús en estas líderes. Sí.
Bueno, el presidente de la Cámara siempre ha estado o como presidente o como responsable de internacionalización de la Cámara. Usted ha ido y venido en esto de las responsabilidades, por eso me gustaría preguntarle, y la presidenta, aunque bueno, pues no tenía ningún tipo de responsabilidad en el Cabildo de Fuerteventura a lo largo de estos años, desde el Parlamento de Canarias sí tenía conocimiento de este encuentro, pero usted que ha estado dentro, me gustaría conocer su valoración, su visión del octavo encuentro, consejero.
Hombre, lo que se ve y lo que se aprecia es que es mucho más potente, hay mucha más asistencia, muchos más países, o sea, entiendo que hay países africanos en una cantidad que ha ido creciendo en el tiempo. Así es que yo creo que se está consolidando y lo que sí vemos es que el evento va creciendo, hay mucha participación desde todos los sectores, sectores económicos, sectores de investigación de I+D, sectores que tienen que ver con nuestra presencia en África, o sea, creo que es un evento importante y desde luego el Gobierno de Canarias lo tiene muy claro y va a estar aquí siempre apoyando a esta iniciativa.
Muy bien, pues vamos con este octavo encuentro donde no sé si se ha conseguido, entiendo que sí, los objetivos planteados en cuanto a asistencia tanto de profesionales como de países representados. Juan Jesús.
Sí, los objetivos están, el tema, lo que estaba comentando fuera de micrófono es, mira cómo está funcionando los B2B,
que es la parte importante,
que es la estrella.
Lo importante es lo que está aquí en la espalda de este set, ¿no?
Exactamente, porque cuando te dicen que es que llega un parque tecnológico de Lituania, que hay una empresa polaca, que hay una empresa de Alemania, dicen, pero ¿cómo se enteran de que existe este foro en Canarias? Pues sí, por eso siempre decimos que la estrella de Africagua son los B2B, que es donde verdaderamente se hacen esos lazos para poder conseguir los socios para futuro negocio.
Estos días que hemos tenido la oportunidad tanto de charlar con Juan Jesús como con la presidenta, queríamos ahondar, presidenta, en las posibilidades de negocio que tiene Africagua, pero nos comentaba el presidente que eso es casi imposible, ¿no? El saber qué acuerdos se cierran. Lo que sí está claro, que es una muestra que ya nos indicaba el presidente de cómo se puede tomar el pulso, es lo que está pasando en estos momentos a nuestras espaldas, ¿no? Es esas mesas ocupadas, ¿no? Por empresas, por representantes de distintos. ¿Sí? ¿Me decía, presidente?
Lleno. Todas las mesas ocupadas. Miramos para atrás y están todas las mesas ocupadas.
Ese es el termómetro, presidenta.
Ese es el mejor termómetro, es decir, que las empresas, no solo majoreras, sino canarias, y tengan relaciones entre sí, que se creen esas sinergias y que establezcan esos conocimientos que tienen. Eso es súper importante para los negocios que después se vayan a implantar. Negocios que sabemos que van a estar a la vanguardia en temas de agua y en temas de energías renovables, que es el presente y el futuro. Si tenemos que avanzar en esa línea, y Fuerteventura en eso lo tiene muy claro. De hecho, los retos que tenemos desde la institución insular, pues es el tema del agua y la planificación energética.
Ya.
Porque para desarrollar tiene que haber una buena planificación.
Planificación energética que no puede dejar a un lado el territorio. Manuel.
Bueno, yo creo que el gran debate de las energías renovables en Fuerteventura y en Canarias, pero en concreto en Fuerteventura, parte de las dificultades de expansión en el territorio. entre otras cosas porque no hemos sido capaces hasta el momento de tener una planificación para la implantación de las energías renovables y sobre todo porque desde luego desde Fuerteventura mantenemos una cierta resistencia a que se nos implanten las energías renovables en el territorio sin una ordenación. Yo creo que esa es la clave de las energías renovables en Fuerteventura y yo creo que es el gran reto que tenemos por delante, planificar, tener claro dónde hacer la implantación, porque hay una cuestión que también desde el gobierno de Canarias se tiene muy claro, hay que ir a restar carbono a la atmósfera, tenemos que trabajar porque no sigamos emitiendo gases a la atmósfera y eso pasa por las energías renovables, con lo cual tenemos en Fuerteventura un problema, que tenemos que reducir nuestra huella de carbono, tenemos que reducir nuestra emisión de gases, pero también tenemos que preservar el territorio. El gran debate está ahí, el gran reto está ahí y ahí es donde vamos a trabajar en colaboración, gobierno, cabildo y ayuntamientos para intentar que esa planificación sitúe las energías renovables muy necesarias en Fuerteventura en el territorio.
Uh-huh. De hecho, esta mañana teníamos la oportunidad de comentar en la tertulia de la radio algo que parece obvio, pero que hasta ahora no se había producido, por lo menos no se había dado ese tipo de argumentos públicamente, y es que la viceconsejera de Transición Ecológica ha dicho que se tiene que sentar con cada uno de los cabildos y trabajar coordinadamente para ver dónde las instituciones insulares plantean que se instalen ese tipo de energías que, bueno, pues apuesta por suelos que ya estén siendo utilizados para ello, que se le pueda sacar rendimiento ya de una forma rápida al estar las instalaciones en esos puntos, pero que hay que hacer el trabajo coordinado, no aquí cada uno por donde quiera, ¿no, Presidenta? Yo creo que para usted es un gran alivio si se cumple la intención de la viceconsejera.
Eso es fundamental, que es lo que estamos diciendo, basta ya de implantar energías renovables a través de la figura del 6B, que se saltan el planeamiento, que los ponen donde quieren, es decir, nosotros tenemos zonas industriales, tenemos zonas ya antropizadas, que son esa planificación y ese es el camino, y desde luego que escuchando a la población, que no pase como lo que está pasando con el sector pesquero, que si los escuchamos a ellos dice que en este último año se está produciendo el mayor atentado contra la pesca en la isla de Fuerteventura, y precisamente porque están ocupando o pretenden ocupar los caladeros más importantes que ellos tienen. Entonces, hablamos de muchas cosas. Es verdad que hacemos una apuesta clara por las energías renovables, por el autoconsumo, concienciar a la población que la mejor forma de ahorrar es con el autoconsumo. El Gobierno de Canarias, las administraciones públicas, sea cabildo, sea ayuntamiento, nuestras infraestructuras tienen que ser autosostenibles, pero también tenemos que cuidar todos los sectores. Hablamos también de autosuficiencia alimentaria, por lo tanto no nos podemos cargar un sector tan importante como es el pesquero. Entonces, como bien decía el consejero Manolo Miranda, tiene que haber un equilibrio y una coordinación perfecta para saber en qué zonas se van a implantar esas energías renovables. Y totalmente de acuerdo, es la apuesta clara que hace el cabildo. Date cuenta que llevamos, yo creo que desde que él estaba en el cabildo de Fuerteventura como consejero de Economía, dando subvenciones a los vecinos y las vecinas para que pongan placas solares en sus casas, a los ganaderos o a los agricultores para que también en sus granjas pongan esas placas solares para ahorrarse la energía y descarbonizar toda la isla. Y desde luego que una apuesta clara también tiene que ir, y tenemos que ir de la mano del sector turístico, que es el 80% de la economía de nuestra isla. Ahí es donde también tenemos que enfocar para que esas empresas, para que esa industria del turismo también apueste por las energías renovables y la sostenibilidad de nuestra isla.
Uh-huh. ¿Dónde estarán centrados, presidente de la Cámara, los esfuerzos de este octavo foro con aquellas personas, aquellos representantes de otros países, de empresas privadas, de entidades públicas? ¿Dónde van a estar centrados los esfuerzos de este octavo foro internacional?
No, centrado ya tenemos como cuatro bloques. Tenemos un bloque claro de innovación, otro de gobernanza, otro de aspectos sociales y desde luego cada no está centrado sino en función de las mesas, cada uno va dando su...
aportando,
o cargando, ¿no?, sus,
¿sí?,
tintas en determinados aspectos. Es verdad que el tema de la innovación, el tema del ITC, con sus proyectos en África, con el tema de la cooperación de los Interregmac, va marcando mucho las mesas, porque son ellos los que están más en contacto con la realidad africana y saben de qué proyectos están hablando en esos países, incluso haciendo proyectos pilotos para avanzar. Luego sí es verdad que un poco va el ITC con esa implantación en África, pues va como dando la orientación hacia dónde pueden ir los intereses de los países africanos, los países españoles, europeos, pues incluso hablan de ya de otro tipo de aspectos, como pueden ser tecnologías que ya están en uso, como poder implantarlas en proyectos que se puedan estar planteando desde África, ¿no? Entonces ahí es donde está la simbiosis del beneficio de uno y otro, ¿no?
Estos días atrás, escuchando a la presidenta del Cabildo en la presentación de este foro, ponía el acento en distintos casos de éxito que puedes poner este encuentro, ¿no? Como es los módulos para desalación de agua que han recorrido distintos puntos de la geografía y que vienen un poco a completar en el sentido de hacia dónde va la investigación, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es un claro punto que puede tener este tipo de foros en relación a ese tipo de elementos que aportan, ¿no? La investigación, ¿no, presidente?
Sí, efectivamente. Hace 5 o 6, en la edición quinta o sexta, se presentó ese módulo como un módulo precisamente de emergencia en el que se sostenía con energías renovables. En este caso era fotovoltaica y un molino eólico, pero en plan más pequeño, ¿no?, de los que normalmente estamos acostumbrados a ver. Y efectivamente ese mix eólico fotovoltaico permitía mantener la desaladora funcionando durante todo el tiempo. Eso fue una idea del ITC, se implantó en determinados territorios y luego ya, como es un producto que es escalable en función del tema de la población, pues se irá haciendo con un módulo, con dos módulos, con dos membranas, con cuatro membranas, pero lo que es la idea de obtener agua de una forma sostenible y de calidad está presentada desde hace mucho tiempo en África.
No sé si el resto de la mesa conoce algún tipo de ejemplo como el que ponía la presidenta, insisto, hace unos días que acaba de comentar el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Hay otros ejemplos que podamos compartir con los oyentes de la radio? Porque claro, la gente puede estar pensando, en fin, que vamos a enseñar nosotros que tantos problemas tenemos con el agua, ¿no? Que hemos tenido, crisis en cuanto al suministro de agua se refiere. ¿Qué podemos, qué se puede dar en este encuentro que podamos enseñar a nuestros vecinos, presidente, en su opinión?
Bueno, yo creo que somos un poco ingratos en el sentido de que lo comentaba antes en el foro. Nosotros hace no tantos años, porque yo tengo 60 y tantos, y esperábamos a que nos llegara el barco del aljibe con agua para poder tener agua para beber. Hoy tenemos agua. Es verdad que de un tiempo acá estamos teniendo problemas con el suministro, pero lo que nadie podía prever, ningún planificador podía tener en mente, es que estuviésemos creciendo a 3.000 personas al año y que estemos en 3 millones de turistas en Fuerteventura en el año, con la capacidad con la capacidad de gasto de agua que tiene precisamente este sector. Luego, que hayan desfase entre lo planificado y la población, pues es normal que se nos queden obsoletas determinadas instalaciones, pues también es normal, pero yo creo que también se lo planteaba de los errores también se aprende, de lo bueno se aprende, y en este caso no es de error, sino de las previsiones. Muy optimista tenía que ser la persona que hace 30 años pensara que Fuerteventura iba a ser visitada por 3 millones de turistas. Ese tenía que tener una bolita muy especial porque no entraba en la cabeza de nadie. Entonces, estamos en ello, o están en ello, se solucionará, se verán los problemas que se tiene para restablecer un suministro de agua manteniendo el suministro, poner otra red de suministro, que tampoco no será fácil. Todo eso es aprendizaje y todo eso es lo que incluso nosotros transmitimos como experiencia, como el know-how famoso que decimos. Entonces, tenemos muchas cosas que aportar. Yo creo que tenemos que estar orgullosos ya de que Fuerteventura no es la cenicienta de nada. Tenemos experiencia, sabemos hacerlo, estamos en montones de países, empresas majoreras, explotando agua, montando desaladoras, Cabo Verde, los empresarios son majoreros, se gestiona. Luego, lo podemos decir con orgullo que sí, somos capaces de exportar nuestra experiencia porque la tenemos.
Uh-huh. Muy bien, ¿el resto de la mesa qué piensa en relación a lo que hemos planteado ahora? Adelante.
Bueno, yo creo que en línea de lo que dice Juan Jesús, Canarias per se es un referente en materia de desalación de agua. Lo vemos con la máxima de las naturalidades, pero lo cierto es que no todo el mundo dispone de la tecnología que disponemos en Canarias a la hora de desalación de agua. Pero también hay que hablar de regeneración de agua, tenemos que hablar de distribución de aguas depuradas para el sector agrícola, tenemos que hablar de la calidad del agua, de las calidades del agua, y yo creo que toda esta experiencia que tenemos en Canarias, en el ciclo del agua, es exportable a cualquier parte del mundo. Pero yo creo que también en materia de tecnología, el ITC ha estado muy centrado en lo que es la producción, las sinergias que hay entre energías renovables y producción de agua en zonas aisladas. Hay que tener en cuenta que no hablamos de grandes producciones de agua en África, sino hablamos de poblados, de zonas rurales, hablamos de sitios donde la captación de agua es complicado, y ahí yo creo que el ITC ha hecho un esfuerzo importante durante toda su existencia para conjugar energía y agua y poderlo exportar a los países africanos. Yo creo que nuestro máximo potencial es la experiencia que tenemos, el cómo gestionamos el agua en Canarias, cómo hemos sido capaces, 2 millones de habitantes, tener un recurso fácil y un recurso asequible, y sobre todo en islas como Fuerteventura y Lanzarote, donde a nosotros nos parece de lo más natural del mundo, pero en una isla árida, seca como Fuerteventura, el que tengamos 3 millones de turistas, que tengamos 120.000 habitantes con agua, con suministro de agua, yo creo que es importante y es como decía Juan Jesús, un know-how, es un conocimiento que tenemos interno que lo podemos exportar a cualquier lado. Ese es nuestro potencial y eso es lo que nosotros tenemos que hacer ver al resto de nuestros socios africanos. Somos un referente, lo hemos hecho, tenemos la experiencia, no teníamos una gota de agua en los años 60 y hoy somos, bueno, pues una potencia turística de primer nivel a nivel del mundo.
Presidenta.
Lo decía también antes, hemos evolucionado sobre todo por la desalación de agua que se ha hecho en la isla de Fuerteventura, y hay que tener en cuenta pues dos datos importantes que se ha dado aquí. Primero, el crecimiento poblacional que ha sufrido la isla, y desde luego a nadie se le esconde el cambio climático, que vas a tener ahora información suficiente sobre el cambio climático que se está produciendo en la isla de Fuerteventura, una isla muy seca que depende el 100%, como decía, del consumo de la desalación del agua. Es decir, toda la innovación que podemos implantar en la isla la vamos a ver y la vamos a sacar aquí, porque en este foro se va a trabajar eso. No solo lo que es la producción de agua, la red de distribución y almacenamiento, sino yo te diría también que es importante la monitorización para saber el agua no registrada, es decir, esa agua que no sabemos dónde está, porque no puede ser solo avería, pues tenerla, si nosotros tenemos monitorizado toda la red, pues sería mucho más fácil. Es decir, tenemos varios frentes abiertos que desde el Cabildo, desde el Consorcio y desde el Consejo de Agua, de Insular de Agua, se va a trabajar. De hecho, tenemos un proyecto europeo de digitalización y esos son fundamentales, es decir, todo lo que vayamos hablando y avanzando e implementando con las nuevas tecnologías y la innovación, ahí va a estar el Cabildo de Fuerteventura para captar todo y mejorar esa producción de agua.
Muy bien, pues ya les dejo porque sé que tienen ustedes otros compromisos aquí en este foro. Muchísimas gracias, presidenta, por este rato en la radio. Gracias.
Muchas gracias, Marusa.
Gracias, consejero, también por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Y, presidente, nada, que siga la tranquilidad.
Muy bien,
por su salud. Muy bien, muchísimas gracias, presidente. Gracias.